El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque de viernes y de fiesta. Hoy protagonista principal de este enfoque del deporte, Ancelotti. Hay muchas más historias, pero Ancelotti, porque en una situación difícil como la que está en su Madrid, en una situación que podría provocar tensión, malas caras, malas respuestas, ponerse a la defensiva, Ancelotti hoy ha elegido otro camino. El camino de la normalidad, casi de quitarle importancia, de bromear, de decir, entiendo lo que decís, pero vamos, que tampoco es el fin del mundo.
Me tiran demasiados palos, me estáis tirando demasiados palos.
Y yo te quería preguntar de estos palos, estos errores, que ¿tú?
Tú me has tirado palos.
No, yo no.
Leo los palos, miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Tú me has tirado palo.
No, yo no, pero
tú no.
Siguiendo con las críticas, una de esas...
Tú me has tirado palo, ¿eh?
Sí, seguramente.
Una forma muy sana de aceptar las críticas, claro, hay otras. Otros se lo toman de otra manera. Por ejemplo, Luis Enrique, ayer.
Me afecta muy, muy, muy poco, diría cero. De hecho, me entero de estos rumores que rodean ahora mismo al PSG, porque me lo dicen los jefes de prensa en la reunión previa. Para mí es triste, porque son todo mentiras, pero da igual. Yo sé ya lo que vende y lo que no vende. Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, con cómo lo hago. Me centro en lo que puedo controlar.
Ya lo dijo el torero, hay gente, pato. Bueno, vamos a completar la portada con el resto de noticias, Rodrigo, importantes del día.
Pasada la Copa, vuelve la Liga, jornada 16, mañana a las 9, ese Girona-Real Madrid tras el palo de Bilbao, urge ganar para sumar puntos y moral con vistas al crucial duelo de Champions del martes en Bérgamo. Camavinga y Vinicius siguen fuera, pero el brasileño estará frente al Atalanta, Alaba reaparecerá en enero. ¿Hay un buen momento para enfrentarse al Real Madrid? Responde Michel, técnico del Girona.
No, no lo hay. Si hubieran ganado al Atleti Bilbao, estaban en posibilidad de ponerse líderes. Están siempre vivos en todas las competiciones y que a un partido y son jugadores que tienen la capacidad de ganar y ganar y ganar siempre. Pero no, no hay un gran momento para enfrentarse al Real Madrid, siempre les veo favoritos y enfrentarnos a ellos es un reto mayúsculo, pero lo haremos con nuestras armas.
A las 6:30, Valencia-Rayo Vallecano. Es un duelo directo porque los franjirrojos le sacan 6 puntos al Valencia, que es penúltimo, pero con 2 partidos menos. Los de Íñigo han perdido sus 3 últimos choques.
Todavía no podemos empezar a hacer cuentas de ningún tipo, pero es verdad que a los rivales directos, cuando les ganas, el daño es doble. Quizá tenemos un debe importante en este tipo de partidos en los que no podamos fallar contra un rival que a priori va a estar en la lucha por los objetivos.
El domingo a las 2, Leganés, Real Sociedad, y a las 9, Atlético de Madrid, Sevilla. Griezmann ya se entrena con normalidad. Tras el sufrimiento de anoche en Copa, Simeone vuelve a llamar la atención sobre la contundencia.
Y cuando uno tiene poca contundencia, corre peligro de quedar fuera. Tenemos que mejorar en esa parte. Obviamente necesitamos potenciar al equipo en ese final de jugada, porque evidentemente lo más importante de este juego es el gol y defender bien.
Cierra la jornada el lunes, otro duelo directo, el Getafe Español. Baloncesto, nuevo capítulo en la crisis del Real Madrid. 2 partidos de Euroliga esta semana, 2 nuevas derrotas. Además, la de anoche en casa contra el Fenerbahce. Los de Chus Mateo son ya 13.º con 8 derrotas. Y el domingo visita el Palacio el líder del ACB, Unicaja. El técnico está en el alambre. Campacho dice que el vestuario sigue unido.
Sabemos que el cambio no va a ser de un día para el otro, hay que tener paciencia. El equipo está más unido que nunca, eso está clarísimo. Vamos a dejar la vida en cada entrenamiento, en cada partido, para eso, para poder volver a jugar al nivel que queremos jugar. No pensar en los rivales que vienen, pensar en nosotros y todo parte de qué podemos hacer cada uno para que ayudar al equipo a ganar.
Mañana en la primera FEB, Cantabria Fuenlabrada, y el domingo Estudiantes Ourense. Y en la Liga Femenina, las colegialas visitan mañana al Ferrol. La Fórmula 1 se acaba este fin de semana en Abu Dhabi con el título de constructores en juego y en medio de la guerra Mercedes-Red Bull. Problemas para Ferrari. Leclerc penalizado con 10 posiciones en parrilla por instalar la tercera batería. En los libres, McLaren lidera, Sainz cuarto, Fernando Alonso décimo sexto. Y en la Liga de Fútbol Sala, el líder Movistar Inter visita esta noche a las 8:30 al Cartagena, que es el quinto clasificado.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
El Real Madrid tenía esta semana dos oportunidades fuera del Bernabéu para acercarse muchísimo al Barça o incluso superarlo. Desperdició la primera en San Mamés. Hola Chus, mañana tiene la segunda en Girona.
Hola Nacho, buenas noches. Y sí, pero no va a resultar muy fácil porque el Girona también viene de una excelente racha. Ahora mismo es octavo en Liga, pero ha encadenado 4 jornadas invicto, 3 victorias y un empate. Eso sí, también como el Real Madrid, esta semana, entre semana, ha sufrido un varapalo porque ha caído eliminado en Copa del Logroñés. Por cierto, el Real Madrid ha realizado hoy ese último entrenamiento de preparación para el partido de mañana en Montilivi a las 9 de la noche y las novedades han sido ver a Vinicius y Álava entrenando con el resto del grupo. Eso sí, Ancelotti en la rueda de prensa ha dejado muy claro que Vinicius va a reaparecer antes de lo previsto, porque lo hará el próximo martes frente al Atalanta, pero que a Álava todavía se le va a tardar un poquito en ver porque se va a esperar hasta el mes de enero para hacerle reaparecer después de un año que lleva lesionado. Y hoy en la rueda de prensa, hablando de este partido, Ancelotti ha sido la estrella, podríamos decir, porque se ha quejado un poquito de que se le está criticando ya quizá en exceso, pero eso sí, en un tono súper cordial. Vamos a escucharle.
Me tiran demasiados palos, me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, esto, como el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor. Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que soy, que vivo en un otro mundo. Vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me echa la lista con la cara.
¿Cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, yo, como te he dicho, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más, algunos sí, algunos me molestan. Es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Ha dejado muy clara la diferencia. Y además también ha hablado de cómo está su equipo. Y desde luego admite la crítica y él es el primero que reconoce que las cosas todavía no están bien.
Tenemos una plantilla de valor, de calidad. La verdad es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión, pero estamos convencidos que la vamos a sacar. Entonces mi nivel de preocupación es medio. La verdad es que el dato es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión hasta el momento, para muchas razones, pero tengo una muy buena relación con mi grupo, con mis equipos, con mis jugadores. Tenemos el mismo pensamiento y tenemos la misma unidad para sacar lo antes posible nuestra mejor versión.
Y con esa misma política de quitarle importancia a la situación, admitiendo, como decías, Chus, que no es buena, esa misma política la ha trasladado al asunto Mbappé. Claro, le han preguntado esta mañana 5 o 6 veces, ¿cómo está Mbappé? ¿Cómo le estáis arropando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Así lo ve.
Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible. Y nosotros estamos con él. Lo importante es tener comunicación con el jugador, lo que pasa, explicarle lo que tiene que hacer para mejorar en el campo, fuera del campo, y apoyarlo, pero apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. A veces puede ser que un día de descanso le pueda venir bien. Él tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificarse, porque el momento antes o después termina, va a terminar.
Igual un día de descanso puede venirle bien. Ahí ha dejado la duda. Aunque yo creo que Michel, el entrenador del Girona, tiene claro que mañana Mbappé va a estar en el 11.
Yo creo que dudas todo el mundo de que es uno de los mejores jugadores del mundo, nadie. Creo que nadie la tiene. El otro día falló un penalti y todo pues tiene más repercusión porque estamos hablando de uno de los jugadores que está más en el foco a nivel mundial. Yo he analizado su capacidad que tiene de aceleración con balón y sin balón y es muy difícil de parar. Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y no le voy a descubrir. Espero sufrirlo mañana y disfrutarlo en el campo.
A ver si lo sufre y lo disfruta al mismo tiempo. Por cierto, en los últimos 5 enfrentamientos Girona-Real Madrid o Real Madrid-Girona, 2 victorias para cada equipo y un empate. Y eso sí, la temporada pasada el Real Madrid se impuso tanto en el Bernabéu 4-0 como en Montilivi 0-3.
Mañana veremos. Gracias, Chus. Y cuando salga el Real Madrid de lo de Girona, nada, 48 horas después tiene partido de Champions. Ese sí que es realmente importante. Por eso activamos ya nuestro Zoom. Por aquí aparece Marcial. El Madrid tiene que ir a Bérgamo.
Como cada semana abrimos el Zoom para hablar de fútbol, pero con más pausa. Hoy analizamos el próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, el Atalanta o la DEA, que es así como se conoce al club italiano en su país, que vive los mejores momentos de su historia y amenaza a los grandes de la Serie A desde hace ya tiempo. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, el club de Bérgamo es una auténtica referencia en la Europa actual. Su atrevimiento, alegría en el juego y el último título de la Europa League impulsan a un equipo que no para de crecer. Para analizar este fenómeno, hablamos con Mirko Calemme, corresponsal del diario AS en Italia.
La hazaña del Atalanta va mucho más allá de haber roto la racha invencible del Bayer Leverkusen la temporada pasada. La Serie A no levantaba una Europa League desde 1999, ningún título europeo desde 2010 y la DEA en toda su historia había ganado solo un título, la Copa Italiana del 63. Pero la final de Dublín no fue un milagro, es el fruto de un viaje extraordinario.
Así es, y por eso preguntamos a Calemme cómo ha podido esta entidad revolucionar el fútbol italiano de esta forma. Ahora mismo son segundos en la Serie A, quintos en la Champions, sin perder ninguno de los 5 partidos en la máxima competición continental.
Bueno, la clave del Atalanta, que ha tenido una explosión en su rendimiento, en sus resultados a partir de 2016-17, ha sido tener un club muy sólido, con un gran ojo para la cantera, para el talento joven, y es uno de los poquísimos clubes que tiene estadio renovado, nuevo y de propiedad, y eso le ha ayudado muchísimo para desarrollar un proyecto que obviamente dependió de resultados deportivos también y explotó con Gasperini en el banquillo. Gasperini ha hecho un trabajo espectacular. Es el sello, es el hombre que ha hecho historia. El hombre más importante creo en la historia de Atalanta, la familia Percassi, por supuesto que tuvo un enorme papel en la historia de Atalanta, pero Gasperini es el que ha traducido sueños en realidad.
El Real Madrid venció al Atalanta en la Supercopa, no sin sufrimiento. Después de ganar su primer título europeo, el club de Bérgamo no ha variado mucho con respecto al año pasado.
Lleva años sin cambiar mucho el Atalanta. Su estilo de juego es el de siempre. Ir a presionar al rival arriba, recobrar el balón y tener calidad en sus delanteros, en sus carrilleros y marcar goles. Han cambiado jugadores. Por ejemplo, se ha lesionado Scamacca y el club fue muy rápido en encontrar un sustituto, que es Retegui, que ha llegado y está marcando ya goles. Y lo ha hecho en pocos días, después de la lesión de Scamacca. Eso te muestra la fuerza que tiene el club en el mercado a la hora de gastar y también a la hora de rechazar ofertas, porque es muy difícil comprar desde el Atalanta. Es un club que vende muy muy caro y que no necesita vender para sobrevivir.
Io, Gigi,
desde 2010 con el presidente Antonio Percassi, que es un gran empresario y fue también jugador de la DEA. Disputó 110 partidos, el crecimiento fue constante y explotó con la llegada de Giampiero Gasperini, un entrenador ya de leyenda en el club.
El italiano, que fue tentado para marcharse al Nápoles, desde 2016 siempre clasificó al equipo para las competiciones europeas, le llevó a acariciar las semifinales de la Champions en 2020, disputó 3 finales de Copa Italiana y culminó el camino ganando la Liga Europa.
Muchos dicen que Gasperini ha cambiado el fútbol europeo y no se equivocan. Ahora jugar con defensa de tres está casi de moda, pero cuando lo hacía Gasperini parecía solo un estilo de catenaccio, y en cambio el Atalanta hace un fútbol espectacular absolutamente siempre con una defensa de tres, que es de cinco, pero eso demuestra cómo los dibujos dependen de cómo los aplicas. Atalanta defiende con tres centrales, vale, pero va a buscar al rival en subida de campo. Guardiola dijo que es como ir al dentista a jugar con el Atalanta, porque siempre organiza esos duelos hombre a hombre contra el rival, muy físico, muy intenso, y hace que los partidos sean espectaculares, porque los equipos van ahí a buscar el balón en la mitad del campo rival y lo recuperan y tienen que ir de arriba para hacer daño o mucha rapidez en las transiciones. Un clásico del Atalanta es el gol de banda a banda, ¿no? Con un carrilero, con un lateral que centra y busca al otro en el otro costado. Un fútbol espectacular con una zaga de tres, que cuando lo empezó a hacer él, nadie lo hacía.
Le he felicitado porque ha jugado bien, ha sido un partido, como he dicho, difícil. Le he dicho que jugar contra Atalanta es como ir del dentista, porque ellos son muy fuertes en los duelos, aprietan.
Este audio es de cuando Ancelotti se midió al Atalanta con el Real Madrid en la pasada Supercopa y dijo esa frase, ¿no? Es como ir al dentista, es verdad, porque este equipo al final está causando muchos dolores a muchos clubes. El Madrid se le ha dado bien al Atalanta, es cierto, pero ahora mismo situación límite, partido de Liga de Campeones, el Madrid tiene que puntuar y el Atalanta está tranquilo y muy bien.
Últimamente va demasiado Ancelotti al dentista, yo estaría preocupado.
Sí, desde luego.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Vamos completando la agenda del fin de semana, entonces mañana 9 de la noche Girona-Real Madrid, antes a las 6:30 el Rayo Vallecano juega en Valencia. ¿Qué hay que saber de la situación del Rayo y de la visita a Valencia, Miguel?
Duelo frente a un rival a priori directo, tal y como refleja la tabla. Para sacar un buen resultado será clave la regularidad durante los 90 minutos, cosa que hasta ahora no ha sido habitual. El técnico lo denomina apagones.
Estoy de acuerdo en que hay ciertos apagones, pero creo que hay que diferenciar porque son para mí completamente diferentes lo que nos sucede el día del Barça y el día del Athletic. La entrada de Dani Olmo y de Ollán Sanzet y su diferencia individual nos penaliza mucho, pero creo que es diferente a lo que nos sucede en Sevilla en la primera parte y el otro día en Salamanca, que creo que tiene que ver más con la confusión, no con la mala actitud, porque este equipo jamás, desde que estoy yo o desde que los conozco, tiene mala actitud.
Como es habitual, también le preguntaron al míster sobre James, del que el técnico apuntó que estuvo bien en la segunda parte, ya que en la primera el escaso juego del equipo no le permitió hacer mucho al colombiano. El Rayo llega 16º tras 3 derrotas consecutivas que le sitúan 3 puntos por encima del descenso, un descenso en el que está el Valencia, con 10 puntos, eso sí, con 2 partidos aplazados. Las bajas serán Raúl de Tomás y Pelayo. Camello terminó en Copa tocado, pero está bien y estará disponible por tanto. El choque mañana a las 6:30 en Mestalla.
Si avanzamos hacia el domingo, a las 2 de la tarde nos encontramos el Leganés Real Sociedad y después el Atlético de Madrid Sevilla. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, el Atleti viene de salvar, como salvó ayer, el partido de Copa y se vuelve a enfrentar a la Liga, al Sevilla, este Sevilla que anda un poco dando tumbos, que no sabemos si acaba de subir o de bajar. ¿Cómo está el equipo?
Pues el equipo está bien, ha vuelto a los entrenamientos esta tarde y además buenas noticias para Diego Pablo Simeone, porque Nahuel Molina y Lemar han estado entrenando con el grupo, es verdad que se van a ir reincorporando poco a poco, de forma progresiva, pero Antoine Griezmann, que no pudo estar ayer en Cáceres cuando les trajeron la muela hace unos días, pues estaba mal y el francés se quedó en la capital de España, pero ya está ok para medirse al Sevilla el próximo domingo, así que prácticamente tiene a todos los jugadores a su disposición Diego Pablo Simeone.
Claro, si pensaba haber dado descanso a algunos, teniendo en la cabeza el partido con Sevilla ayer en la Copa, no pudo ser, porque al final acabaron jugando todos. Así que, ¿qué once te imaginas?
Pues, hombre, un once totalmente distinto al que jugó ayer. Va a entrar Oblak en portería, veremos si sigue Marcos Llorente en el carril derecho, Jiménez entrará en el centro de la zaga junto al Inglés, que jugó y metió un gol en el día de ayer. En la zona izquierda, Javi Galán. En el centro del campo volverá Pablo Barrios. Veremos si con Conor Gallagher y con Rodrigo De Paul. Por la derecha, Giuliano Simeone. Y arriba, yo creo que Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Me parece que ese va a ser el 11 que ponga en liza Diego Pablo Simeone ante el Sevilla.
Gracias, Bonilla. Buenas tardes.
Adiós.
Vamos a meternos, Rodrigo, ya con nuestro fútbol femenino.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Ya está aquí una nueva jornada de Liga, pero hoy queremos detenernos en la historia de una futbolista del Real Madrid que ha pasado, a pesar de su juventud, por un mal trance. Y Medina nos lo cuenta.
Pues sí, Carla Camacho había dado un paso muy importante en su carrera al firmar por el primer equipo. Era su primera temporada como jugadora oficial del Real Madrid y estaba viviendo un sueño. Sin embargo, durante el parón de selecciones, el 28 de octubre del 2023, llegó un momento que lo cambiaría todo.
Y la verdad es que nunca había sentido un dolor tan fuerte y escuché un crack y en ese momento pues me quedé en shock y luego ya fue cuando me vino el dolor y ahí fue cuando empecé a gritar muchísimo y ya sabía pues que se me había roto.
Con 18 años, Carla enfrentaba uno de los mayores retos para cualquier deportista, una lesión grave en un momento crucial de su carrera.
Además de enfrentar este difícil momento, Carla encontró apoyo en una compañera que había pasado por algo muy similar apenas unas semanas antes.
Sí, Caroline Weir, una de las figuras claves del Real Madrid, también sufrió una rotura de ligamento cruzado apenas semanas antes de la lesión de Carla y esa experiencia en común hizo que crearan un vínculo especial entre ambas.
Yo recuerdo cuando me rompí el cruzado, la segunda persona que ella me fue Cas. Dije que iba a estar con ella y la verdad que sí, que para mí Cas siempre ha sido un ejemplo a seguir y con esta lesión me la demuestra una vez más.
Después de más de un año de esfuerzo y sacrificio, volvió a lo grande ante el Twente en Champions, marcó su primer gol desde que firmó con el primer equipo. Carla ha aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de la constancia y la paciencia, y esas virtudes no solo la han ayudado a sanar, sino también a crecer como persona y jugadora.
Me ha demostrado que las personas podemos ser más fuertes de lo que pensamos y también pues trabajar muchísimo la paciencia, porque aunque quieras estar de vuelta y aunque quieras que todo pase ya, pues al final todo necesita su tiempo y a veces pues hay que esperar.
Y para lo que no hay que esperar es para poderlo ver completo, porque está disponible en Real Madrid Play.
¿Cómo viene la jornada, Medina?
Pues mañana sábado 7 de diciembre a las 5 de la tarde el Real Madrid recibe al Sevilla en el Di Stéfano y el domingo 8 a la 1 el Atlético de Madrid viaja a Tenerife para enfrentarse al Costa de Tenerife y a las 4 el Madrid Club de Fútbol recibe al Levante.
Nos acercamos al fin de semana también en nuestro fútbol, el fútbol de la Comunidad de Madrid. Así que, Pobla, te toca hacer revista, aunque antes hemos tenido partidos esta mañana de tercera división. Te cuento rápido los resultados: empate a cero entre Carabanchel y Villaverde. El Rayo B en tercera le ha ganado 1-0 al filial del Alcorcón y el Galapagar le ha ganado 2-1 al Aravaca. ¿Qué más hay que saber, Pobla?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aparte de lo que ya habéis contado vosotros y de lo que contaréis, os cito para el domingo a las 11:05 en Madrid al Tanto. Un Madrid al Tanto espectacular por los contenidos del programa. Desde la primera división con el partido Leganés-Real Sociedad hasta cerrar la jornada en el grupo séptimo de la tercera división. Pasando también por la primera federación de baloncesto con el partido entre el Estudiantes y el Orense, y también con un partido de la primera división femenina entre el Tenerife y el Atlético de Madrid. También contaremos con la presencia, por lo menos durante media hora, porque vamos hasta las 4, del mejor partido de la jornada en Primera Federación. El derbi de filiales metidos entre los cinco primeros. El Betis Deportivo recibirá la visita del Atlético de Madrid B de Fernando Torres. En Segunda Federación estaremos presente en el Illesca San Sebastián de los Reyes y de forma directa desde los estadios en el Getafe Guadalajara a partir de las 11:30 de la mañana. El líder visita la Ciudad Deportiva Santos de la Parra. También estaremos en Usera con el Club Deportivo Colonia Moscardó Atlético Paso en Navalcarnero. Atención, horario matinal para el partido del Naval ante un gran equipo, el Talavera, metido también en la pelea por el ascenso de categoría. 12 del mediodía en el Mariano González, Navalcarnero, Talavera. Y estaremos en el Soto del renacido Móstoles URJC. Nueva oportunidad para el equipo azulón de ver la salvación más cerca. Se enfrenta de momento ante un equipo que estaba hecho para ascender de categoría, pero que se ha metido en la parte baja de la tabla clasificatoria, como es el Melilla. Si el Móstoles consigue el 9 de 9, empezará a tocar el sueño que de momento es la permanencia en la Segunda Federación. Y cerraremos en el grupo séptimo de Tercera División la jornada con los tres últimos partidos. CUC Villalba, México, a partir de las 11:30 en la Ciudad Deportiva. Tres Cantos Las Rozas, duelo entre candidatos al ascenso desde el Jaime Mata. Y el partidazo de la jornada, el derbi de Henares, Real Sociedad Deportiva Alcalá, Torrejón. El líder recibe a un equipo torrejonero que está metido entre los mejores del grupo y que también quiere pelear el ascenso directo a la Segunda Federación. La Primera División Autonómica descansa, hacen puente y por tanto tendremos que esperar al próximo domingo para seguir viviendo sus emociones y su espectáculo. El domingo, 11:05 de la mañana, Madrid al tanto en Onda Madrid.
Tenemos todavía que pasar por la redacción de deportes de Telemadrid, porque ahí está Cueto preparando el Telenoticias, ¿verdad, Juanma?
Hola, Nacho. Hoy a las 9:10 en Telemadrid queremos que presten mucha atención a los gestos de Ancelotti durante su comparecencia ante los medios. Es el protagonista indiscutible del día por su forma de encajar las críticas y su dominio absoluto de la puesta en escena cuando se pone delante de los periodistas. Además, toda la resaca de la Copa del Rey, Fórmula 1 en Abu Dhabi y una imagen insólita. Guardiola se va directo por un aficionado del Liverpool en plena calle. ¿Qué le ha pasado al técnico del Manchester City? A las 9:10 lo contamos. Hasta ahora.
Gracias, Juanma. Viene mucho deporte este fin de semana en la radio, cargadísimo de deporte, que es el anticipo de la semana que viene. La semana que viene, no olvides, el lunes a la 1:00 p.m, el sorteo de la tercera ronda de la Copa, y luego martes y miércoles tenemos Liga de Campeones. Pero bueno, para eso queda un rato, disfrutemos por ahora de todo lo que va a pasar el sábado y el domingo, te lo vamos a contar aquí en la radio del Deporte de Madrid. Ahora información en el Enfoque. Gracias. Back to Chicago, city of, city of love. Come back to Chicago.